Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982.
Somos un equipo de 8 personas que estamos trabajando todos los días y vamos procesando más de 3.000 muestras, que es un número importante de muestras desde fines de marzo hasta la fecha. Podemos decir que el laboratorio aumentó el número de test que hace por día. Empezamos con 30 test, después pasamos a 50 test por día, ahora estamos en 100 test por día. Una capacidad de respuesta que está entre 24 y 36 horas. Hemos ido aumentando la cantidad porque el propio ministro de Salud Pública en su momento nos planteó la posibilidad de hacer pools y avaló el laboratorio para que hiciéramos el trabajo en pool.
Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Y le damos la bienvenida a Rodney Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior. Doctor, buenos días, ¿cómo le va?
Hola,
buen día, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Un gusto estar en contacto contigo. Me imagino que con mucho trabajo por allá, ¿por dónde andas ahora? ¿Estás en el norte del país?
Ahora en este momento estoy en Salto. Normalmente estoy en Salto. Hemos estado ahora con el rector de gira en el este en particular y en el litoral. Vamos a estar en el noreste sin ser la semana que viene la otra.
Bueno, se firmó este convenio con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. ¿En qué consiste este acuerdo?
Bien, este acuerdo, este apoyo que nos está dando la Comisión Técnica Mixta de Salto a través de su presidente, el doctor Carlos Albizu, es un apoyo para todo un equipo de investigación que multidisciplinario. Estamos hablando del Departamento de Matemáticas del Litoral, del Departamento de Ciencias Sociales del Litoral, y el Laboratorio de Biología, el Departamento de Ciencias Biológicas del Litoral, para hacer estudios poblacionales de asintomáticos para coronavirus, SARS-CoV-2.
¿Cómo viene desarrollándose el trabajo de testeo en el interior? Bueno, se inauguró el laboratorio de Rocha en estos últimos días y la universidad está instalando una red que tiene un funcionamiento fundamental en el país.
Sí, la verdad que sí, que es una enorme alegría. Estuvimos el otro día en la inauguración en Rocha con el rector y con el ministro de Salud Pública, con las autoridades del CURE y con todo el equipo de investigadores, con las direcciones de ACE también. La verdad que en un tiempo prácticamente récord el CURE logró ensamblar un laboratorio y entrenar a su gente junto al equipo de Facultad de Ciencias del Instituto Pasteur, el doctor Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, y gracias al trabajo enorme de Cecilia Alonso y su equipo en el CURE, se logró montar un laboratorio que ya está trabajando, está operativo y ya lleva un par de centenares de muestras estudiadas para toda la zona de frontera con Brasil, de lo que es el este del país, ¿verdad? También se armó el laboratorio de Tacuarembó ya hace unos 2 meses y medio, y el nuestro que comenzó acá en Salto a fines de marzo.
Doctor, le pedimos si puede bajar un poquito la radio porque nos estamos escuchando también con un poco de eco.
Yo estoy con el mano libre, lo que pasa en este momento.
Bien. Doctor, le decía, desde que se inició todo este proceso de descentralización, han habido como un salto importante en números y esta inauguración del laboratorio, este acuerdo que se firmó con el CENUR Litoral Norte, se le achaca eso también, ¿no? A la importancia del proceso de descentralización. ¿Cómo ha sido ese salto cualitativo en estos 10 años?
Y el salto ha sido gigantesco, grande. Yo creo que desde que la universidad planteó su plan estratégico y lo discutió entre el 2004 y el 2007, que finalmente se genera un documento orientador, cuando se asignan fondos en el presupuesto del 2009-2010 en adelante, se lanzaron una serie de programas de desarrollo en el interior que tienen ya un impacto gigantesco en la formación de grado y posgrado, así como las capacidades de investigación que tiene el país. Estamos hablando de 50 y 54 grupos que tienen la posibilidad de estar trabajando y de estar investigando, y eso genera por ejemplo, entre otras cosas, que tengamos docentes en dedicación total en las distintas áreas de conocimiento, genera muchas capacidades que ahora, por ejemplo, se ven plasmadas en particular con este tema del coronavirus, porque estamos hablando de capacidades que estaban instaladas, ¿verdad? No estamos trayendo gente de ningún lado, son docentes propios de la UDELAR que están ahí desde hace muchos años, ¿verdad? Con equipamiento científico, formación, y sobre todo recursos humanos, que es lo más difícil de lograr, digamos, en el proceso de descentralización, ¿verdad?
¿Está pensada la creación de nuevos CENURES?
Está pensada la creación en estudio, en este quinquenio, para lo que es el centro sur y suroeste. Está incluso descrito así en el programa presupuestal de la universidad, si bien no está presupuestado por las situaciones obvias que se están viviendo, pero es un objetivo de la universidad que, aparte de los tres CENURES ya creados, se logren hacer al menos dos CENURES más en un tiempo razonable, con un plan, obviamente, de desarrollo, ¿verdad?
Todo esto igual está un poco en vilo por el presupuesto, ¿no? Y por los recortes anunciados. ¿Cómo se ve desde el interior, desde la Comisión Coordinadora del Interior?
Y se ve mal el tema del recorte, ¿verdad? A nivel institucional, a nivel de la propia universidad, el recorte nos va a generar un problema enorme, un retraso enorme, porque hay muchas de las estructuras que recién se están empezando a consolidar, carreras y grupos, que claramente con un recorte, no se trata de que peligre que la gente se vaya del territorio, aunque siempre ese riesgo existe, sino que queden muchas carreras francamente debilitadas, e incluso algunas tengamos que dejar de editarlas porque el recorte va a afectar directamente la enseñanza, ¿verdad?
Uh-huh. Y en este sentido, ¿cómo se están preparando ante un eventual escenario así de recortes?
Y bueno, primero que nada, ustedes saben que ahora en los próximos 2-3 meses se define el presupuesto. En la Universidad de la República, el otro día el Consejo Directivo Central ya aprobó su presupuesto y generó un documento muy discutido y muy sólido de cara al próximo quinquenio. Después va a estar lo que va a ser el propio proyecto de presupuesto del que va a elevar el gobierno, ¿verdad? En la cual, bueno, nuestra idea como universidad es poder transmitirle a las fuerzas políticas la importancia de este presupuesto que se está planteando, el impacto que tiene en toda la Universidad de la República, en todo el territorio, no solo en el interior, y también dejar claramente establecido el riesgo que tiene no solamente que no haya un aumento presupuestal, sino el recorte que se está planteando.
Sí.
Porque tiene un impacto muy muy negativo en lo que es la actividad universitaria en general, y obviamente en el interior no escapa de eso, ¿verdad?
Doctor, en la propuesta que presentó la UDELAR se aspira a un aumento paulatino durante el quinquenio del 49%. Se iba por el 77%, se bajó a 49%. ¿Creen que desde el gobierno lleven esta propuesta?
Yo la veo difícil, ¿saben? Uh-huh. Es la aspiración que la universidad tiene. Uh-huh. Y realmente el presupuesto que fue planteado de manera muy austera, porque como bien tú decías, se bajó sustantivamente el porcentaje que se tendría que haber pensado para un crecimiento acorde al crecimiento que está teniendo la universidad hoy en día en cuanto a la matrícula estudiantil, el número de carreras, desarrollo territorial y demás, y eso no se hizo, o sea que ya se están sacrificando cosas al bajar el porcentaje de lo que se está solicitando en el presupuesto, y el escenario viene muy complicado, o sea, nosotros vemos que la vemos difícil, realmente.
El rector estuvo de gira, Rodrigo Arín, por el interior del país, porque formó esta comisión que estuvo trabajando en la propuesta, que es algo muy interesante el hecho de que sea una propuesta y no un pedido, ¿no? Que la universidad presente públicamente a la sociedad lo que propone como presupuesto. ¿Cómo fueron estas reuniones? ¿Cómo se involucró la CCI, por ejemplo, en esta construcción del presupuesto?
Y totalmente, desde mi presidencia en la CCI, he estado junto al rector en todas las instancias que se vienen haciendo en el territorio. Primero estuvimos en el litoral, en Salto y en Paysandú, reuniéndonos con todas las fuerzas políticas, diputados, intendentes, aspirantes a intendentes, Ahora, hace una semana y media atrás estuvimos en Rocha, justo cuando se inauguró el laboratorio COVID en Rocha. Esta semana estuvimos en Maldonado. Y realmente, cuando uno habla con las diferentes personas pertenecientes a los diferentes sectores políticos, todos ven con preocupación también el recorte, ¿verdad? Y todos ven con preocupación que el interior corra peligro de no consolidarse y de que en particular haya problemas de desarrollo que nos pueden llevar a retroceder varios escalones, porque la gran inversión en el interior, por ejemplo, ya se ha hecho. Estamos hablando de pequeñas inversiones presupuestales que pueden tener un impacto muy grande en lo que tiene que ver con el desarrollo mismo a nivel territorial, ¿verdad? En realidad, les transmitimos a todos, por un lado, cuáles eran los objetivos centrales de la solicitud presupuestal que la universidad eleva, y por otro lado, los riesgos que se corren en caso de que no se asignen, y mucho más se recorte, ¿verdad?
¿Han tenido contacto con las nuevas autoridades de la educación desde que asumió el nuevo gobierno?
Sí, sí, hemos tenido contacto, en particular el rector ha tenido ya varias reuniones, por lo cual preferiría que lo consulten a él.
Sí, pero ¿desde la CCI no han tenido contacto?
Desde
¿usted particularmente?
No. Desde la CCI todavía no. Todavía no. Lo está llevando adelante el rector a ese trabajo.
Bien, y ahora volviendo un poco a cómo ha estado actuando la universidad, cómo ha participado en esta lucha contra el COVID-19, la investigación ha sido fundamental y ha quedado más que en evidencia la necesidad del desarrollo en ciencia, en tecnología, en innovación. ¿Cómo, en tu caso como virólogo, cómo ves también estos posibles recortes, por ejemplo, a la ANI, a todos estos organismos que ayudan para las becas también, como el PDCIVA? ¿Cómo lo ves como científico, ¿no? Como trabajador, la posibilidad de que se continúe por esa línea?
Y lo vemos con muchísima preocupación. Se lo transmito en cuestiones concretas. El país ha hecho un enorme esfuerzo en formar recursos humanos. Hoy en día la Universidad de la República tiene desarrollado un plan que es medular para el desarrollo académico, que es el régimen de dedicación total, que ha sido un instrumento fundamental para poder hacer que nuestros jóvenes se inserten a la carrera docente, y ha sido una herramienta fundamental para erradicar docentes en el interior del país. Hoy en día hay casi 80 docentes que están evaluados afirmativamente para entrar al régimen de dedicación total y no hay fondos. Y va a ser el primer año que la Universidad de la República no va a poder insertar gente joven a su estructura académica. Eso es un efecto directo. El otro efecto directo que tiene esto es sobre el tema de las becas. Se han hecho inversiones muy importantes desde la Comisión Académica de Posgrado, desde Bienestar Estudiantil también, y a nivel país también, la ANI lo ha hecho, para becas de distinto tipo, para la formación de recursos humanos a nivel de grado y posgrado. En caso de que el recorte se confirme y se llegue a hacer parte del presupuesto quinquenal, muy muy probablemente va a resentir todo el sistema de becas. En particular también va a pegar en todo lo que tiene que ver con docentes que viajan y se trasladan al territorio para dictar algunas de las materias que están formando parte de las carreras de que se realizan en el interior. Hace el mantenimiento de edilicio, las nuevas obras, el planes de desarrollo que había ya crecido, seguramente se van a pasar sentidos por esto. O sea, la preocupación es muy grande. Creemos que si se recortan los fondos de lo que tiene que ver con el desarrollo en ciencia y tecnología, realmente esto va a tener un impacto muy negativo en el país en el corto y mediano plazo. Y también corremos el riesgo de que mucha gente joven formada se nos empiece a volver a ir del país. Estábamos revirtiendo esa corriente de egreso y de salida hacia el exterior para que se vuelva al estado que se estuvo hace unos años atrás, ¿verdad?
Otro de los grandes temas de agenda que estuvieron durante la pandemia fue la Ley de Urgente Consideración, y desde los sindicatos de la enseñanza, desde de la Universidad de la República, se hablaba que había una visión mercantil, por así llamarla, de la educación. ¿Comparte esta visión? ¿Cuál cree que es la visión de las nuevas autoridades?
Yo creo que hay un poco esa visión, sí, lo hemos discutido mucho en distintos ámbitos. Sobre todo porque la formación de recursos humanos, ustedes saben muy bien que la Universidad de la República ha diversificado muchísimo su oferta de grado, con una cantidad enorme de carreras, Lo que ha permitido también que distintos jóvenes se vayan formando en distintas carreras con distintas capacidades de inserciones laborales. Nosotros entendemos que claramente hay un sesgo, sí, obviamente, hacia lo que tiene que ver con las universidades privadas y lo que tiene que ver con la formación en ese tipo de estructura de formación. Claramente no creemos que la Universidad de la República tenga que ser postergada y todo el sistema público educativo tenga que ser postergado por cuestiones que tengan que ver con específicamente favorecer de alguna manera la enseñanza privada. Yo creo que todo es complementario, ¿verdad? Uh-huh. Y creemos que claramente la Universidad de la República juega un rol central en la formación de recursos humanos. La producción científica que el Uruguay tiene hoy en día, académica, es casi el 80% de la producción nacional en este total. Y de hecho la Universidad de la República es prácticamente la única institución que tiene este régimen de dedicación total exclusiva. INIA tiene un sistema similar, lo tiene también el Instituto Pasteur, lo tiene también el Instituto Clemente Estable, pero son contados con los dedos de una mano la gente que va a poder ingresar, ¿verdad? Uh-huh.
No quiero terminar esta conversación sin preguntar antes cómo han venido el tema de los desafíos con la enseñanza y la extensión ahora en tiempos de pandemia, adaptarse a la virtualidad, al teletrabajo también. Si nos puedes hacer un balance de cómo ha sido esta experiencia, que ha sido bastante innovadora por un lado y riesgosa por el otro en toda la universidad.
Y que dentro de todo ha tenido buenos resultados. Uh-huh.
Sí, totalmente. Yo creo que ha sido una experiencia positiva en varios aspectos, en otras tal vez no tanto. El interior en particular, como estaba muy acostumbrado a trabajar en la virtualidad, videoconferencias y demás, se adaptó mucho más rápidamente a la virtualidad y ha permitido que la mayoría de los jóvenes que estaban cursando las carreras pudieran obviamente continuar con su formación. Como bien decía el rector el otro día, se lograron migrar más de 2.000 cursos en el primer semestre. Esto habla de un número muy elevado en tiempo récord, ¿verdad? Porque estamos hablando de migrar cursos a plataformas. Algunos ya estaban parcialmente, pero otros se colocaron en forma absoluta en plataformas. Y realmente yo creo que la tecnología de la virtualidad creo que ha venido para quedarse. No para sustituir la presencialidad, porque obviamente la presencialidad en muchos cursos es esencial y necesaria también, pero sí entendemos que va a ser una herramienta que vino para quedarse y que probablemente e incluso facilite otros trayectos y otra forma de enseñar que ahora se está explotando mucho más.
Se me ocurre que esto abre un montón de posibilidades de hacer más intercambios con el mundo, ¿no? De que Uruguay sea una posibilidad de curso, de carreras, de posgrados desde otros países. La virtualidad habilita mucho eso también.
Sí, de hecho ustedes ya tal vez lo sepan, ya existen varios posgrados que se hacen a distancia, utilizando plataformas, utilizando clases virtuales, incluso clases que quedan pregrabadas, pero creo que esto ahora se ha reforzado muchísimo y sobre todo en lo que tú planteas. Hemos tenido la posibilidad de asistir a muchos seminarios virtuales, algo que era extraño antes. Obviamente están los congresos presenciales y jornadas y demás, pero se está haciendo mucha actividad académica a nivel virtual con otros países de la región y del mundo, y eso yo creo que llegó para quedarse.
Rodney Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes y estoy a las órdenes.
Que pases muy bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.